Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Como siempre, comenzamos el programa agradeciendo al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que hace posible que este y tantos otros programas lleguen en la mejor forma posible en las actuales circunstancias a sus receptores. Vamos a comenzar el programa de hoy día con una canción que fue compuesta por un señor que se llama Loudoun Wainwright III. Como usted lo escucha, Loudoun Wainwright III. Y este señor llegó a mi conocimiento musical, como probablemente le ocurre a usted, señora, a usted, señor, a ustedes, jóvenes, amigas y amigos, de manera diferente. A ver, ¿cuántas veces ha estado usted viendo una película y de repente aparece un tema musical, una canción que le llama la atención y usted se queda hasta el final para ver de quién o quiénes era esa canción en particular que a usted le llamó la atención? Me ha pasado muchas veces, y si a mí me ha pasado muchas veces, a usted también le tiene que haber ocurrido en términos probabilísticos. Y recuerdo perfectamente haber estado en un cine en la ciudad, un cine bien parecido al Normandí, entre paréntesis, de aquí de Santiago. Bien parecido en el tipo de películas que daban y en el ambiente. Así un cine viejo, refaccionado, con la gente que lo administraba realmente con mucho cariño por el séptimo arte y mucho respeto, además. Claro, y cerró la película con una canción de Freddie Johnston. Ya me acordaré, me acuerdo del nombre. Bad Reputation. Yo salí de ahí y no paré hasta encontrar ese CD que lo tengo y se lo he traído aquí al programa. Volvamos a este Loudoun Wainwright III, que su música yo la conocí porque me gustaba mucho una serie de televisión que se llama MASH. Usted puede encontrar los DVDs por ahí, m.a.s.h., que es algo así como Medical Army Service Hospital, una cosa por el estilo, que trataba de una unidad médica en la Guerra de Corea. Y como esto se daba durante la Guerra de Vietnam en Estados Unidos, 11 temporadas duró MASH, usted comprenderá que la asociación que se hacía era muy directa. Era una comedia que ha resistido, pero muy, muy, muy bien el paso del tiempo. Usted la puede ver hoy día y la va a gozar exactamente igual. Bueno, ahí de repente, al comienzo o al final, aparecía este soldado con su guitarra que no era otro que Loudoun Wainwright el III, porque se coloca el 3 romano al final. Eso significa que hubo dos Loudoun Wainwright antes que él. Los más jóvenes y algunos de los mayorcitos y mayorcitas también asocian naturalmente el apellido Wainwright a Rufus Wainwright, que hoy día es un cantautor en su propio mérito y quien es hijo de este Loudon Wainwright. A ver, ¿qué canción probablemente usted ubica de Rufus Wainwright? Cigarettes and Chocolate Milk. Cigarettes and Chocolate Milk. Pa, pa, pum, pa, para, pa, pa, para, pa, 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 pa. Claro, yo le he traído esa canción aquí al programa, su programa Vellocino. Y aquí Rufus Wainwright hace una versión de la canción de su padre. Pero resulta que es una versión interesante por varios, desde varias perspectivas. Primero, le cuento que la canción se llama One Man Guy. Y para mi gusto, la intención cuando el padre Loudon Wainwright escribe esta canción es mostrar que él es el mismo hombre en la mañana, el mismo hombre en la tarde, el mismo hombre en la noche, sugiriendo que él es un hombre íntegro, pero que al mismo tiempo es un hombre que se aprecia a sí mismo. Hay gente que ha interpretado esta canción como el cantautor transmitiendo la idea de que prefiere vivir solo antes que mal acompañado. A mí me parece que está transmitiendo la canción de un hombre íntegro, que no varía de la noche a la mañana. En alguna parte incluso dice, soy un one man guy, soy un one man show, es decir, un show de una sola persona. Nosotros hablamos de un one man show cuando uno compone, canta, actúa y todo una sola persona, ¿no? En Chile se llama eso el circo chamorro, ¿ya? Que arma la carpa, cobra las entradas y hace de payaso al mismo tiempo. Entonces, esa es como la idea de la canción. Pero, en la versión de Rufus Wainwright, el hijo, esto podría tener una segunda interpretación que yo creo que, dado el buen humor de Rufus Wainwright, que yo lo he visto en algunos documentales, puede ser el caso. Porque Rufus Wainwright es homosexual. Entonces, cuando él dice One Man Guy, soy un hombre de un solo hombre, soy un muchacho de un solo hombre. Así como uno puede decir que yo soy hombre de una sola mujer, aquí está diciendo yo soy hombre de un solo hombre. Sea cual sea la interpretación de la letra de esta canción, yo creo que esta interpretación de Rufus Wainwright es realmente buena. Me llamó doblemente la atención cuando lo escuché por primera vez porque yo tengo mucha música del padre de Rufus Wainwright, de Loudon Wainwright, y tengo una compilación de esto que se llama Lo Mejor de, que justamente se llama One Man Guy, de Rufus, perdón, de Loudon Wainwright. Sin más preámbulo, tal vez con un preámbulo demasiado largo, los dejo con Rufus Wainwright interpretando One Man Guy.
People know when they see this show the kind of a guy I am. They'll recognize just what I stand for and what I just can't stand. They'll perceive what I believe in and what I know is true. Meditated, that's just great. Trying to find the inner you. People depend on family and friends and other folks to pull them through. I don't know why I'm a one man guy, or why I'm a one man show. Feet of bone and blood and meat are all I love and know. 'Cause I'm a one man guy in the morning, same in the afternoon. One man guy when the sun goes down, I whistle me a one man tune. One man guy. Yeah. dress myself in this solo every night. Unplug the phone, sleep alone, stay way out of sight. Sure, it's kinda lonely. Yeah, it's sort of sad.
Tal vez yo debía haberle contado, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que la segunda voz que usted escucha en una parte, una segunda voz preciosa en esta canción, es de la hermana de Rufus Wainwright, solo para completar la idea. Partamos con, o continuemos con la conversación ahora en la parte más de comentarios. Le tengo una pregunta que casi, casi, casi es una pregunta de ingenio. Yo recuerdo cuando era jovencito, me encantaban los problemas de ingenio, estas cosas de resolver problemas interesantes. Le dejo uno que es muy fácil. ¿Cómo hace usted con 10 personas, 5 filas de 4 personas? Bonito, ¿verdad? 5 filas de 4 personas, usted dice, se necesitan 20. Le estoy haciendo el desafío. ¿Cómo puede usted, con 10 personas, hacer 5 filas, líneas rectas, de 4 personas cada una? Pregunta de ingenio. Vamos ahora con otra área del ingenio. Esta pregunta, fíjese, yo la escuché por primera vez cuando un joven abogado me la planteó para tratar de explicarme de cuál era la diferencia entre lo que llamamos las ciencias exactas, las matemáticas, incluso la mecánica, la ingeniería, y las leyes, la abogacía, el derecho. Y me hizo la siguiente pregunta. Usted aquí tiene un parrón en la entrada de su casa. Y usted ve que una de las ramas del parrón está a punto de pasar a la casa del vecino. Imagínese usted ahora, me decía él, que maduran las uvas y una de esas uvas, o más de una, un racimo incluso, cae en la casa del vecino. ¿Quién es el dueño de las uvas? Encontré muy interesante la pregunta y le dije que a mí me parecía bastante obvia la respuesta. Las uvas corresponden al dueño del parrón, en este caso a mí. Y me dice, pero las uvas cayeron sobre el patio del vecino y en ese minuto las uvas dejaron de ser del parrón y aparecieron en el patio del vecino. Y ahí comenzó toda una conversación acerca de cuál sería la respuesta correcta, cuál sería desde el punto de vista del derecho la aproximación más adecuada. ¿Cómo enfrentar un problema como ese? ¿Significa eso que si el vecino se come las uvas y las uvas en realidad eran mías, él está cometiendo un robo, por ejemplo? Pero él no es culpable de que las uvas hayan caído en su casa. Yo le hacía la asociación de que lo que ocurría cuando los chicos que juegan a la pelota en la calle y se les cae la pelota en mi patio, la pelota no es mía. La pelota está en mi patio, pero la pelota yo la tengo que devolver. Y al final, este joven abogado me dijo, mire, la verdad es que esto puede ser interpretado de varias maneras. Él me ofreció esas varias maneras y en el fondo lo único que me quedó a mí claro es que si hubiese un litigio acerca de quién es el dueño de las uvas, ¿es el dueño del parrón o es el dueño de la casa donde las uvas cayeron? La verdad es que eso se va a definir por quién contrate al mejor abogado. Vamos a la música. Esta intérprete que yo le traigo aquí es probablemente junto con Edith Piaf la más significativa de las intérpretes en el siglo XX de la música francesa. Mire lo que estoy diciendo, música estupenda, hombres y mujeres, pero dentro de las mujeres yo le diría que Bárbara o Barbara, como dicen los franceses y las francesas, rankea muy, pero muy, muy, muy alto. Y sorprendentemente yo conocí la música de Barbara gracias a la señora de un colega inglés, fíjese, ella es francesa, claro, que no solo me introdujo a la música de Barbara, sino que me regaló música de Barbara, siempre en mi corazón, esa estimada señora de mi amigo. Y bueno, ahora sí que sí, sin más preámbulo, voy a dejarlos con Bárbara, que nos trae mi infancia.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent. Et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre. Et c'était les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs. Mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce. L'arbre m'a redonné des forces. Tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux. Je crois que j'ai prié un peu. Je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison. Sous les roses, j'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme une source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là. D'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes pâles aux années perdues, oh mes 15 ans, oh mes mains réveillées, que j'ai mal d'être revenu. Oh les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'attirez chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je reste seule avec ma détresse. Pourquoi suis-je donc revenue, seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici, où mon passé me crucifie, où dort à jamais mon enfant?
Y luego de escuchar a Bárbara, seguimos con la conversación, con los comentarios. Probablemente quienes de ustedes sean abogados o abogadas se habrán divertido con, o tal vez se habrán reído de su amigo Argos Geria, se habrán reído de mí cuando yo le contaba esta aparente problema de ingenio. Si las uvas de mi parrón caen sobre la casa del vecino, ¿de quién son las uvas? ¿Son mías o son del vecino? ¿Tiene el vecino derecho a comerlas? ¿Lo puedo yo demandar por eso? Yo terminé con un chascarro, le dije, claro, naturalmente quien tiene la razón va a depender de quien pueda contratar al abogado que sea mejor litigante en la corte. Pero fue solamente una broma. Pero tiene que ver con un problema que a mí me parece que es mucho más, más relevante que esto de las uvas. Aunque no deja de ser cierto que a veces uno tiene problemas con los vecinos cuando se planta algo, se deja estacionado el coche, cuando se saca la basura, pero conversando siempre se arreglan las cosas, como dicen por ahí. A ver, imagínese usted que en un partido de fútbol o para efectos prácticos, en cualquier deporte competitivo en que hay dos equipos, donde hay un árbitro, y resulta que el resultado de ese partido es muy importante, porque determina, qué sé yo, que ese equipo vaya a un campeonato internacional, o que salga campeón, o que descienda, etcétera, etcétera. O que sean unos puntos que se están jugando que son muy importantes. Imagínese usted que el equipo rojo le gana al equipo azul. Y después, o un buen tiempo después de haberse efectuado este match, este partido de fútbol, hay una acusación en contra del árbitro diciendo que el árbitro ha recibido soborno por favorecer al equipo rojo que ha sido triunfador de este partido. Más aún, imagínese usted que se desarrolla el juicio y que se comprueba que el árbitro ha sido sobornado. Una cosa es que el árbitro haya sido sobornado y una cosa distinta es en qué medida el arbitraje influyó en el resultado. Piense usted que son dos problemas distintos. El árbitro podría haber sido sobornado y podría no haber tenido oportunidad alguna para favorecer a un equipo sin despertar sospechas, naturalmente. Yo supongo que en estos casos, como ocurrió alguna vez en Italia, que uno sospecha que podría ocurrir en muchos lados donde la economía de mercado campea, en el país que usted se pueda imaginar, usted comprenderá que son cosas distintas. Una cosa es el acto de deshonestidad, el acto de comprar la voluntad de quien decide los cobros más importantes en un partido de fútbol, si hay un penal, si se echa a alguien, etcétera, etcétera. Y por otra parte está el resultado. Después usted tendría que probar que el resultado fue influido. Y aún si así fuese, ¿se anularía el resultado obtenido porque se habría probado el pago a este árbitro? Lo dejo pensando en eso. Mientras cerramos la primera parte del programa con quien fuera vocalista de un grupo que usted sabe esta manía de clasificar la música en muchas cosas del trip hop, Portishead, el grupo por antonomasia del trip hop, y Beth Gibbons, primera voz, vocalista y compositora de este grupo, También hizo una carrera como solista aquí en un disco que grabó con Rustin Man. Yo extraje esta canción que habla de los misterios del amor. Una hermosa canción, diferente, ¿eh? Diferente. Esta es una canción que podría haber puesto Jaime Baeza en Perdidos en el Espacio. Beth Gibbons y Rustin Man cierran la primera parte de Vellocino con Mysteries.
How I adore life when the wind turns on the shore lies another day. I cannot ask for more when the time bell blows my heart and I have scored a better day. Nobody made this war of mine, and the moments that I enjoy, a place of love and mystery.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Recuerde que usted puede comunicarse con este programa de manera muy sencilla, correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Repito, argosgeria@hotmail.com. Y hablando de correos electrónicos, fíjese que esta siguiente canción yo la voy a dedicar a una auditora, a una oyente, que me introdujo a este dúo. Me introdujo a este dúo. Ellas son, yo no conocía a este dúo y naturalmente después adquirí música de ellas. Son catalanas, tienen discos en castellano, en español y en catalán. Ambas mujeres, miembros de este dúo, Nacen, digamos, en la segunda mitad de la década de los 60. Son unas mujeres maduras, ¿ya? Y ellas irrumpen en la escena musical catalana y española en los años 90. Y la canción que les traigo ahora es una canción diferente. A mí me encanta la interpretación, me encanta cuando empiezan a hacer dúo y me dejó capturado la forma de contar algo tan sencillo como es eso que hacemos todas las mañanas, salvo que aquí se trata de una pareja donde un miembro de la pareja está hablando de lo que hace el otro miembro de la pareja a primera hora de la mañana. Voy a dedicar a Marcela Guzmán y agradecerle el que me haya introducido a este magnífico dúo. Silvia Gómez y Lidia Pujol nos interpretan Desayuno.
Echado café en la taza, echado leche en la taza de café, echado el azúcar en el café con leche, con la cucharilla lo ha removido y se ha bebido el café con leche y ha dejado la taza sin hablarme,
sin hablarme,
sin hablarme.
Sin hablarme,
sin hablarme,
sin hablarme.
Yeah. Ha encendido un cigarrillo,
ha hecho aros con el humo,
ha dejado caer la ceniza. Cenicero. Sin hablarme,
sin mirarme,
sin hablarme,
sin mirarme,
sin hablarme,
sin mirarme.
Levantado, se ha puesto el sombrero, el impermeable,
porque llovía
el impermeable,
y se ha marchado bajo la lluvia. Sin una palabra, sin mirarme,
entonces me he cubierto
la cara con las manos. Y se ha marchado.
He llorado
con la cucharilla. He llorado en el cenicero. He llorado el café con leche. He llorado y se ha marchado.
El café con leche.
Yeah.
Y luego de escuchar a Silvia Gómez y Lidia Pujol con este desayuno, ¿qué le pareció la interpretación? Notable, ¿eh? Como usted puede de manera muy simple, pero al mismo tiempo tan hermosa, describir un acto tan trivial, tan diario, que además a mí me llega profundamente. Yo no fumo, entre paréntesis, yo no fumo, pero yo preparo el desayuno en las mañanas aquí en mi casa. Así es que yo le llevo el desayuno a mi señora. Claro, algo que haga yo aquí en la casa. En la primera parte del programa, yo le había mostrado esta suerte de problema de ingenio: si las uvas del parrón de mi casa caen dentro de la casa del vecino, porque una rama de mi parrón está sobre la casa del vecino, de quién son las uvas. Y claro, hay muchas interpretaciones posibles. Si la rama del parrón está colgando sobre la casa del vecino, entonces estrictamente esa rama ya no me pertenece, le pertenece al vecino, o como cayeron las uvas. Y así, hay muchas interpretaciones posibles. Pero de ahí yo me salté a otra cosa también del ámbito legal, del ámbito del derecho, que es un poquito más complejo. Yo hablé de un árbitro de fútbol. Cuya venalidad se comprueba en juicio. Uno de los equipos ha pagado al árbitro para obtener un buen resultado. Ese resultado se da y el árbitro es efectivamente encontrado culpable. Se demuestra que recibió pago por arbitrar ese partido por parte del equipo ganador. Y yo le comentaba que una cosa es comprobar el pago y una cosa distinta es decir si eso influyó en el resultado. Usted dirá, es lo mismo. No, son cosas distintas, según me explican mis amigos y amigas del derecho. Pero la pregunta que yo dejé planteada era distinta. Según eso, si se comprueba el pago, y el resultado fue el que buscaba el equipo que efectivamente realizó el pago al árbitro, ¿anula eso el resultado? ¿Se deduce de ahí la necesidad de anular el resultado de ese encuentro? Fíjese que esto, que también parece frívolo y parece tan alejado de nosotros, es una cuestión relevante. En el caso de la anulación de un resultado en medio de un campeonato, tiene muchas implicancias, porque ese resultado, si es en la mitad del campeonato, podría haber condicionado otros resultados. Debido a ese resultado, hay equipos que están cercanos, que están compitiendo, que están a punto de bajar, que están a punto de salir campeones, que se están jugando la participación en un torneo internacional, cuyos jugadores pueden subir, bajar el ánimo y, por lo tanto, esto tiene lo que se llama el efecto mariposa, ¿no es cierto? Una mariposa aletea y pasa algo muy lejos de ahí. Imposible saberlo, imposible seguirlo. Por lo tanto, yo me imagino que este tipo de cosas llevadas a juicio son muy, muy difíciles de resolver. Pero, a ver. A uno le parecería, en principio, que es de toda justicia que si se comprueba coima, como decimos en Chile, si se comprueba la compra de la voluntad de quien rige el partido de fútbol y el resultado es favorable al equipo que efectivamente realizó el pago, uno pensaría que lo obvio es anular el resultado. Y sin embargo, fíjese, la cosa no es tan clara. Después de la siguiente canción, le voy a dar un ejemplo que es mucho más aterrizado, que probablemente nos llega a muchos de nosotros y que tiene que ver con uno de los organismos que hace poco fue calificado como uno de los organismos menos transparentes en términos de aportar información en nuestro país. Prepárese porque aquí viene un ejemplo que en una de esas, a usted, señora, a usted, señor, a ustedes, jóvenes, amigas y amigos, también les puede importar. Vamos con, a ver, Rod Stewart no necesita presentación. Así es que este Rod Stewart que fue vocalista de Small Faces y que después hizo una gran carrera de solista, nos trae Mama, You've Been on My Mind.
It's the color of the sun cut flat out covering the crossroads I'm standing at, or maybe it's the weather or something like that. But mommy, you've been on my mind. I do not mean your trouble. Don't put me down, don't get upset, I am not pleading. Oh, saying I can't forget you, I do not pace the floor, bow down in bed, but yet, mommy, you've been on my mind. Are hazy and my thoughts, they might be narrow where you've been. Don't bother me or bring me down with sorrow. I don't even mind who you'll be waking with tomorrow. But mommy, you've been on my mind. Yes or no, please understand me. I've no place, I'm calling you to go. I'm just whispering to myself so I can pretend that I don't know. Mommy, you've been on my mind. Inside your mirror, you know I won't be next to you. You know I won't be near. I'd just be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind. Someone who has had you on his mind.
Y luego de escuchar a Rod Stewart con Mama, You've Been on My Mind, le traigo el último acertijo de derecho que viene ahora. Imagínese usted que se otorga un permiso de edificación en el barrio donde usted vive y que fruto de la indagación de los vecinos con respecto a la adquisición de los terrenos, al diseño del edificio, etcétera, etcétera, presentan un análisis técnico a la Seremi, al alcalde, y muestran que se ha cometido un error al aprobar ese permiso de edificación. Imagínense que la Seremi y el alcalde deciden que efectivamente hay que anular ese permiso de edificación. Y en ese minuto nos enfrentamos con el siguiente problema. Esto es ficticio lo que yo le estoy contando. El director de obras o directora de obras municipales no hace caso de la orden ni de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de la Vivienda, ni de lo que le dice el alcalde, es decir, ni el superior técnico ni el superior administrativo. Y como el director de obras municipales no hace caso, entra en rebeldía, por decirlo de alguna manera, en desacato con sus superiores jerárquicos técnico y administrativo, la inmobiliaria edifica el edificio, lo construye contra toda la norma legal. Esto, imagínese usted, llega por parte de los vecinos a la Contraloría, y la Contraloría ordena, escúchelo bien, en este ejemplo ficticio, ordena un sumario contra el director de obras municipales por no haber acatado la orden de su superior técnico y su superior administrativo. Hay un cambio de administración, como ha habido recientemente en todas las comunas de Chile, y la nueva administración decide llevar adelante, por supuesto, porque es una orden, lleva adelante el sumario administrativo, pero no detiene las obras de edificación del edificio. El edificio está en construcción, corrijo lo que dije antes, el edificio está en construcción, y por alguna razón la nueva administración no detiene las obras que se están edificando contra toda la legalidad vigente. Imagínese usted que esta historia terminase con la culpabilidad del director de obras municipales y el edificio terminado. Lo más probable es que efectivamente se encuentre que se incurrió en desacato, pero el edificio va a estar terminado. ¿Lo van a demoler? ¿Debería demolerse? ¿Probar la culpabilidad del DOM significa incurrir y significa que la inmobiliaria incurrió también en un acto ilegal? Probablemente ahí van a pesar otro tipo de cosas, pero ahí tiene usted un ejemplo que, entre otras cosas, miles de ejemplos como este ha dado don Patricio Germán en el diario electrónico con artículos que vale la pena leer en términos de desacato con respecto a órdenes que se han dado técnicamente, administrativamente, en la ciudad de Santiago. Así que este último ejemplo que yo le acabo de traer no es tirado de las mechas, no es sacado de la manga, por supuesto que es ficticio, pero ¿no le parece a usted que es una realidad que nos circunda? Efectivamente, las direcciones de obras municipales son la segunda institución menos transparente en términos de información, de transparencia, tanto a los vecinos como al resto de los organismos. El menos transparente de todos, la ANEF. perdón, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. ¿Ah? Esa es la menos transparente, ANFP, perdón, dije, me corrijo, no quise decir la ANFP, Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Para que vea usted la falta de transparencia y el problema legal que hoy día es prácticamente un hecho. Yo he creado un problema ficticio para dramatizar el ejemplo que quería entregarle. ¿Qué ocurre cuando la persona responsable es culpable de desacato, de deshonestidad, con el caso del árbitro, etcétera, etcétera? Y, sin embargo, el fruto de su decisión como desacato, como deshonesto, como ilegal, ese fruto se realiza como es el resultado del partido de fútbol en el ejemplo anterior, o el edificio construido en el ejemplo que le acabo de dar ahora. La pregunta es si eso significa que se anula el resultado del partido de fútbol, se destruye el edificio construido. Se los dejo para pensar. Y nos vamos a despedir del programa de hoy día porque el tiempo es un tirano, como usted bien sabe, o más bien dicho, inflexible. Inflexible. El día tiene 24 horas, no importa lo que usted haga. Vamos a cerrar con un grupo que en los 60 fue importante en la escena rock nacional. Ellos se llamaban los Max. Tuvieron canciones bien importantes. Y esta fue una de las que menos trascendió y sin embargo fue popular en su momento. Cierran, vellocino de hoy, los Max con Baila.
Con alegría siempre baila y más feliz será tu vida. Olvida el dolor, aprende un cantar y verás que es mejor el amor. Sonríe siempre al bailar y entregarás al que te quiera una dulce emoción, una alegre canción, la canción que hablará de los dos. Será feliz su vida entera y siempre habrá quien bien te quiera. Y cuando veas que ese amor se haya marchado de tu vida, piensa bien que al bailar hallarás otro amor y de nuevo tendrá felicidad. Será feliz tu vida entera y siempre habrá quien bien te quiera. Y cuando veas que ese amor se haya marchado de tu vida, piensa bien que al bailar hallarás otro amor y de nuevo tendrás, y de nuevo tendrás, y de nuevo tendrás felicidad.
Y luego de escuchar a los Max con Baila, cerramos el vellocino de hoy, donde hemos comentado acerca de estos problemas que tienen que ver con la ciencia del derecho, con la legalidad, donde lo que planteamos básicamente es si el responsable de algún ilícito provoca un hecho que daña a otras personas, pero ese hecho favorece a personas que no fueron los responsables del ilícito. La pregunta es si el resultado final debe ser anulado o no. ¿Debe anularse el resultado de un partido porque el árbitro fue comprado? ¿Habrá influido ese árbitro en el resultado finalmente? Uno sospecharía que sí, pero son dos problemas distintos. Cuando se construye un edificio, una obra cualquiera, contra la legalidad vigente y se muestra luego de un sumario que el director o directora de obras municipal actuó de manera ilegal, ¿se debería derrumbar ese edificio? Se lo dejo planteado. Y le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Yo agradezco al equipo técnico de Radio Universidad de Chile haber armado y puesto en el aire este programa. Y les agradezco que hayan escuchado el vellocino de hoy y los dejo invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino.
Es amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cine.
Tal vez hay en el amor.